Llega el boletín informativo, pero si le parece un día le invitamos aquí a los estudios y seguimos hablando, porque esto es un tema de verdad que es muy importante. Gracias por atendernos, Miguel Ángel. Un abrazo.
A usted. Faltaría más. Un abrazo, un saludo.
Adiós,
a todos. Pepe.
Pero ya son las 9, ¿eh?
Como un tiro.
Militares en la franja de Gaza en las últimas horas. Entre tanto, a Jerusalén ha llegado este martes el presidente francés para hacer un llamamiento e intentar rebajar la tensión en Oriente Próximo. Una posible escalada de la violencia sobre la que acaba de reflexionar aquí en Herrera en COPE el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Ronnie Kaplan. Se pregunta si el Líbano pretende ayudar a los terroristas de Hamas para arrastrar a la zona a una guerra regional. José Luis Concejero.
Sí, porque Hezbollah tiene en estos momentos más de 150.000 cohetes apuntando a Israel. Ronnie Kaplan, portavoz de las fuerzas de defensa en un perfecto castellano, fruto de sus antecedentes uruguayos, ha dicho que el ejército está preparado para luchar en todos los frentes que se abran. En la franja de Gaza, contra Hamas y también contra los terroristas de Hezbollah, que están tratando de desestabilizar el norte de Israel. En Herrera, en COPE, recuerda que esta situación es la antesala de una guerra a gran escala en la zona. Por eso ha querido lanzar este mensaje.
Hamas, durante 16 años, lo que hizo fue mimetizarse, casi incrustarse, diría yo, dentro de la población civil, en una zona urbana muy densa, y obviamente que uno de nuestros principales desafíos acá, maximizar el daño a los terroristas, a las infraestructuras terroristas, y minimizar el daño a los civiles y a los bienes civiles.
Ha recordado que están preparando la gran ofensiva por tierra en Gaza para acabar con objetivos militares. También ha puesto un ejemplo. Si un edificio lleno de civiles hay dos o tres apartamentos desde donde se lanzan cohetes, automáticamente se convierte en un objetivo militar.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a escenificar este mediodía el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para reeditar el gobierno de coalición. El pacto contempla la reducción de la jornada laboral sin bajar los sueldos, pero no aclara cómo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a significar la firma de su acuerdo y lo harán como en las grandes ocasiones, dotando su enlace de gran solemnidad en un acto en el Museo Reina Sofía. A falta de leer la letra pequeña, el pacto programático contempla el recorte de la jornada laboral en base a la propuesta de Sumar de alcanzar las 37 horas y media en 2024 con vistas al objetivo de las 35 horas durante la legislatura que ambos pretenden de 4 años. También transitan por el encarecimiento del despido o la prórroga del impuesto a la banca y a las eléctricas. Con el acuerdo, los socios de coalición solo superan una pantalla porque no habrá investidura sin la luz verde de Junts y ello está aún por hacerse realidad. Después del pacto, el plan de Ferraz es celebrar un comité federal, probablemente este mismo sábado, para convocar una consulta a sus bases.
Y este martes hemos conocido que el gasto en pensiones ha alcanzado este mes de octubre la cifra récord de 12.075 millones de euros. Es casi un 11% más que en el mismo mes de 2022. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada 2 cayucos con 203 personas a bordo, 4 de ellas menores, frente a la isla del Hierro. Una de ellas ha muerto en la travesía y otra ha necesitado asistencia médica.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
Regresa la Liga de Campeones con el clásico en el horizonte, Bruno Casal.
Sí, ya en ese sentido, el Real Madrid visita al Sporting de Braga 9 de la noche, aunque sobre la balanza pesa más esa visita al Barça del próximo sábado tras una jornada con mucha polémica arbitral después del partido ante el Sevilla. Carlo Ancelotti fue preguntado ayer en rueda de prensa por el arbitraje y sobre los vídeos del Real Madrid Televisión se mostró bastante crítico sobre el tema.
De costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Si tú me preguntas de los vídeos, vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión. Cada uno tiene el derecho de exprimir lo que piensa. Yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros. Porque si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial. Que hasta que no sea aclarado, tendrá siempre, creo, este tipo de problema.
Al hilo del arbitraje, información de Isaac Fouto, los árbitros, Federación Mediante, han denunciado al juez del caso Negreira por las acusaciones que realizó hace una semana de un grupo de colegiados corruptos sin fundamento ninguno y sin aportar ningún nombre ni ningún apellido. En cuanto a lo deportivo, esta noche nos atañe, como decimos, la Champions. A las 8:30 ponemos en marcha tiempo de juego, aparte de para ese Sporting de Braga Real Madrid, para el Benfica Real Sociedad y para el Sevilla Arsenal. Los 3 encuentros a las 9 de la noche.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Yes.
estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 24 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el gobierno de Canarias, que va a abrir un proceso de consulta para elaborar la ley que regule las viviendas turísticas. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Ejecutivo acaba de explicar en nuestros micrófonos que se busca el equilibrio entre la expectativa legítima de buscar un beneficio por parte de los empresarios y al mismo tiempo los derechos constitucionales a una vivienda a precios asequibles. El gobierno, por cierto, en su presupuesto de 2024 no incluye la bajada del IGIC del 7 al 5% como se prometió en las elecciones, pero sí hay un aumento impositivo en las labores del tabaco y para las bebidas azucaradas. Un especialista, Ricardo Darias Garzón, presidente de la Sociedad Canaria de Endocrinología, ha prevenido en nuestros micrófonos sobre las mal llamadas bebidas energéticas pueden llegar a generar dependencia por sus altos índices de cafeína y de azúcar. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hotel Livo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor. mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de análisis hoy con Munez Melwani, que es socio fundador de Cross Capital. Buenos días, Munez.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Está también con nosotros Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Aquí estamos.
Laura de Apresa, la gerente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. Laura, buenos días.
Hola, Mayer. Buenos días.
Y le damos también la bienvenida a esta tertulia a Dunia Pérez, que es la directora de Spar en Gran Canaria. Dunia, buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien, saludos a todos.
Bueno, vamos a empezar con lo que hemos conocido de los nuevos presupuestos de la comunidad autónoma, que oye, que no está mal, que suben un 11%, 1.000 millones más, 11.300 millones, que para no saber lo que va a aportar el Estado, pues la verdad que está muy bien. Estábamos esperando si iban a tomar la decisión de bajar el IGIC, como prometieron en campaña electoral, que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular nos dijeron que sí, pero dice la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que de momento no, que van a hacer unas cuentas prudentes y que van a esperar el próximo año y después ya se verá. Matilde Asián.
Bueno, podríamos haber escogido entre reducir los impuestos a las familias y empresas, que está muy bien, está dentro de nuestro compromiso de gobierno y desde que podamos lo vamos a hacer, pero hemos preferido priorizar el gasto público social. A espera de que se despejen las incertidumbres a las que hemos hecho referencia, indiscutiblemente una vez que se despejen estas incertidumbres, pues podremos cumplir nuestros compromisos en materia fiscal.
Yo decía esta mañana que parece Román Asián, ¿no?, en vez de Matilde Asián, pero bueno. Y esto contrasta mucho con este mensaje que escuchamos en campaña, por ejemplo, en voz de Fernando Clavijo.
Que lo que estamos hablando es de quitarle a la ciudadanía la presión del exceso de recaudación fruto de la inflación. Oye, adecuar la recaudación fiscal a un contexto que no se beneficie las administraciones públicas de esa subida de precios. Porque es que al final, mientras la ciudadanía cada vez tiene menos recursos y menos renta disponible, pues evidentemente las arcas públicas, como los precios suben, sobre todo en la imposición indirecta que es el IGIC, pues recauda más.
Bueno, pues de momento nuestro gozo en un pozo, Munez, no se rebaja el IGIC.
Bueno, yo creo que al final lo harán, ¿no? Porque tampoco pueden contradecirse tanto. Lo único que, el argumento al que se agarran es el déficit o el agujero que han encontrado en la partida de sanidad de 556 millones y eso es un poco el argumento, ¿no? Lo harán progresivamente. También han explicitado que lo harán pues en relación con determinados productos, no una rebaja general. Hablan del transporte de pasajeros dentro de cada isla, los equipos médicos, pañales y ese tipo de cosas, ¿no? O sea que yo creo que al final lo terminarán implementando.
Uh-huh. Alfredo, ¿qué te parece a ti?
Bueno, estoy con lo que se está comentando, ¿no? Me oigo Mayer con un poco de eco, no sé si se puede corregir, pero
a ver si te bajamos un poco ahí el retorno, porque debe ser que tienes el retorno ahí un poquito alto, ¿eh?
Yo estoy quieto, no estoy retornando de ningún lado, estoy quieto.
Mejor ahora, no, Alfredo.
Mucho mejor, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, fenomenal ahora, fenomenal como siempre. Decía que bueno, que efectivamente es un compromiso electoral, que está muy bien, pero yo siempre cuando salen estas macro cifras, Mayer, que son un poco mareantes, ¿no? Yo todavía de la vieja escuela, 11.000 millones de euros automáticamente voy y lo transformo en pesetas, ¿no? Para entender un poco el alcance y la magnitud de lo que estamos hablando, porque con tanta magnitud en euros, en miles de millones, yo por lo menos, ¿no? A veces hay un poco de atrofia que no sabes bien calibrar el asunto, ¿no?
Yo esta mañana hice el ejercicio dos veces, porque es que no me lo quería, cuando decía 11.300 millones de euros. Digo, vamos a traducir esto a pesetas para ver si nos hacemos una idea.
También lo hiciste.
Y cuando vi lo de 1.600.000 euros, digo, 600.000 millones de euros, de pesetas, perdón, digo, no me lo creo, lo volví a hacer, sí. Pero es lo correcto, ¿no?
Lo correcto, sí.
Fíjate, todavía estoy dudando. Entonces, Alfredo, ¿eh?
Sí, pues es que son cifras mareantes, de verdad, ¿eh? Entonces, porque a veces, de verdad, yo pongo un ejemplo sencillo, Mayer, cuando vemos alguna medida relativa a que siempre hay que aportar dinero, obviamente, ¿no? Pues yo siempre lo aplico. Cuatro guaguas son 1 millón de euros, más o menos, ¿vale? Que a veces frivolizamos con los temas y con las magnitudes, ¿verdad? Y con las cosas que hay que ponerlo luego en su valor, ¿no? Para ver exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Yo con eso de los presupuestos siempre digo lo mismo, y además lo pone la Constitución, que acudimos a ella, ¿no? Según nos interese, pues el artículo 31 de la Constitución pone que del gasto público se hará un uso eficiente y eficaz en términos de economía, ¿no? Entonces, hablamos de gastar, hablamos de ingresar, o sea, hablamos de presupuestos, pero no hablamos de a qué se dedican y qué uso se hace de ese dinero y qué control se lleva con eso. Yo no quiero caer en ningún tipo de demagogia, pero me gustaría también siempre ver que esos presupuestos y que ese dinero que sale de nuestros impuestos, ya en un país con una presión fiscal altísima, de las más altas de Europa, como es España, a ver si alguien también nos, me gustaría, ¿no?, que nos hablara de el destino y el control, y si ese dinero tiene un destino correcto y se está haciendo un buen uso de él, porque a lo mejor estoy seguro que hay partidas infradotadas, seguro que hay partidas infradotadas desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de una sociedad sólida para el futuro, que requerirían de más inversión. No hablo de reducir, pero estoy seguro también que hay partidas y hay conceptos.
Es que me estás recordando el último año del mandato de Ángel Víctor Torres. Dedican 1.000 millones de euros más a sanidad y resulta que analiza la lista de espera y es el peor dato de los últimos años, la lista de espera. Y dices tú, ¿cómo puede ser esto?
Pues por ejemplo. Entonces, no sé si el uso que se le está dando al dinero es el correcto y si hay alguien detrás controlando eso, como se hace en cualquier empresa privada y en cualquier familia, alguien siempre controla el dinero, que es algo imprescindible, ¿no? Aquí, cuando nos falta dinero, el recurso fácil es incrementar la presión fiscal. Yo estoy con Munes que la bajada del IGIC se va a producir. Hazte cuenta que están haciendo unos presupuestos sin tener claros los criterios marcados para ello y el cumplimiento del déficit y otra serie de normas de imperativas de obligado cumplimiento. Por lo tanto, este presupuesto, primero estoy seguro que va a ser modificado, seguro. Y en cualquier lugar, en cualquier caso, yo confío en que el compromiso electoral del Partido Popular de bajar el IGIC del 7 al 5, gradualmente, por sectores, por zonas, como quieras, pero lo van a hacer porque es un compromiso bandera, que hicieron de eso bandera. Igual que modificar el tax free, aprovecho yo y hablo de mi libro, igual que la modificación del tax free, que la estamos esperando, estoy seguro que lo que está escrito en un programa electoral es carta de ley y será de obligado cumplimiento, en primer lugar para ellos.
Vamos a ver si es verdad. Laura, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo, siendo continuista de mis compañeros, decir también que, a ver, yo entiendo la posición prudente del gobierno, es decir, es el primer presupuesto, estamos en un entorno de muchísima incertidumbre política y económica, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí que ellos han pospuesto ese cumplimiento de las promesas electorales. Yo sí que quiero, continuando lo que comenta Alfredo, profundizar, me gustaría ver cuál es el detalle del presupuesto, las medidas de apoyo a los sectores productivos, sí, que son las medidas más fundamentales para nosotros como sectores empresariales. Ver si espero que se mantengan y que aumenten, porque al final se ha demostrado que los presupuestos de las distintas consejerías que tienen líneas concretas de actuación en el sector industrial, comercial, sector primario, pues tienen un efecto de más multiplicador en la propia inversión que hacen las empresas. Y yo estoy deseando ver ese detalle del presupuesto para ver si las líneas se mantienen. Luego, por otra parte, sí que estoy contenta, por lo menos por la parte industrial. Nosotros habíamos propuesto al gobierno la rebaja del impuesto de hidrocarburos para los combustibles que utiliza la industria, las calderas y los hornos. Mayer, no teníamos diferencial fiscal respecto al resto del territorio español, es decir, era el único impuesto donde estábamos pagando más de 100 euros por encima de lo que paga la industria cuando quería combustibles para el uso industrial. Es decir, ellos han comprometido en los presupuestos de 2024 reducir el impuesto de hidrocarburos para la industria, con lo cual es una grata noticia porque estábamos pagando, como te digo, más de 220 euros por tonelada de combustible cuando el sector industrial en la península pagaba al entorno 90-100 euros. Y eso no se aplicaba, o sea, una medida fundamental del RES que es tener un diferencial fiscal favorable a Canarias. Y luego yo coincido con Alfredo, es decir, aquí en los presupuestos ponen 576 millones de euros más para el Servicio Canario de Salud, que se une a los 1.000 millones de euros más que tú comentas que ya había incrementado el presupuesto del 2023. Es decir, aquí en Canarias tenemos un grave problema de gestión, es decir...
Y después vas a operarte y no hay prótesis.
Sí, exacto. Lo que no puede ser que al final se convierta las cuentas públicas en determinadas consejerías, que efectivamente son las más importantes, porque son las que atienden a las personas, como es sanidad, como es educación, en un saco sin fondo. Es decir, yo creo que aquí hay que pararse, mirar cómo se están gestionando los números, ver dónde están los cuellos de botella, sino los sacos sin fondo, y como decimos coloquialmente, meterle mano. Mira, yo también tengo, igual que Alfredo, un retorno de... ¿Me oigo yo?
Y no es un retorno de inversión, ¿no?
No, para nada.
A ver,
al hilo de lo que dices, Laura, después de... y luego viene la audiencia de cuentas y publica un informe que los debería poner colorados, ¿no? De cómo hacen prácticas más cercanas al pillaje para evitar los controles a la hora de gastar el dinero público, ¿no? Entonces, alguien tiene que poner la prioridad en el control del gasto público,
¿eh? Sí, totalmente. Dunia, ¿qué opinas de que no se rebaje de momento el IGIC?
Pues la verdad que opino ahora yo la parte que me toca en alimentación, es decir, hay una subida que está ralentizándose cada mes, es verdad, pero muy despacio en los precios. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una subida de precios de más del 10% en nuestra cartera de productos, cuando el IPC en Canarias era un 3,5 acumulado a agosto y en alimentación fue de un 12,6. Entonces, al final, están bajando los precios muy despacio. Cuando todos vamos a hacer la cesta de la compra, vemos el incremento de precios que hay espeluznante, porque al final, aparte del tema de la vivienda, las hipotecas y todo esto, ¿no?, que al final son cosas básicas que tenemos que controlar. A mí, ¿qué me preocupa? Que todo esto baja muy, muy despacio, la sociedad se está resintiendo. Y bueno, nosotros en nuestras tiendas, desde que baja el IGIC, evidentemente se tendría que repercutir al PVP, al precio del cliente, ¿no? Y eso, controlar eso, ya lo vimos en el pasado, lo que se hizo también en Península, ¿no? Tengo mis dudas de el control de que se haga y cómo se baje luego eso, cómo repercuta directamente al cliente.
Dunia, abundando...
Y si me permite, sí.
No, perdona, sí.
No, y si me permites, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de mi intervención hoy, de lo que decían del gasto del presupuesto público, no puedo estar más de acuerdo con lo que están diciendo, y sobre todo la gestión cuando a las empresas privadas. Nosotros, yo pienso que lo que tenemos que exigir al público, esos 11.300 millones, ese incremento en 1.120 millones más, es clave la gestión y la distribución de ese presupuesto. A mí me cuesta ver, cuando oigo las tertulias, cuando leo el periódico, cuando ves televisión, ¿dónde está eso? ¿Cómo se distribuye exactamente y qué retorno de esa inversión tenemos? Hecho en falta, por la parte pública, que eso se muestre a la sociedad, que veamos el retorno de inversión y cómo se invierte. Es decir, es clave, y seguimos año y año demandándolo y se sigue ver sin claridad.
Pues básicamente, Dunia, un poco abundando en tu ámbito de actuación, pues resulta que de las partidas presupuestarias, la que disminuye en un 16% es agricultura, ¿no? Y yo creo que aquí, a nivel de usuario, hemos sufrido todo la crisis de las papas, la crisis del aguacate,
sí.
Y en lugar de fomentar, digamos, la producción local, pues seguimos dependiendo del exterior, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio en esta partida. Sin embargo...
Un problema gravísimo con la parte local. Nosotros el 45% son de proveedores locales. Cuando ellos no pueden subsistir con sus precios de coste, al final tienen que subir la papa local. Y toda la confusión que ha habido en el mercado en esta crisis de última de la papa de Inglaterra, al final hemos tenido que traer de otros sitios con unos costes intentando que sean unos costes más bajos, unos precios más bajos, perdón, y al final, ¿quién se ha visto repercutido? El agricultor local. Y si la partida es menor, ¿qué estamos haciendo?
Pues por eso, la que sí sube es la de gastos de personal, un 8%.
Eso no falla.
De los 11.300 millones, 4.500.
Claro.
Ahora vamos a hablar de personal, porque han visto ustedes que el Partido Socialista y Sumar han llegado a un acuerdo de gobierno, y una de las medidas es la reducción de la jornada laboral, sin rebaja salarial, a 37,5 horas. ¿Qué te parece a ti, Dunia?
Mira, se han hecho pruebas sobre esto y parece ser que se ha demostrado que no aumenta la productividad. Pero sí es cierto que nosotros en España tenemos unos datos irrefutables respecto a Europa, 10 puntos por encima de un descontento. Trabajamos muchísimas más horas, 10 puntos por encima, y además los trabajadores están mucho más descontentos porque no concilian su vida familiar. Entonces tenemos un problema de productividad. Y eso es lo que tenemos que ahondar en eso.
Eso me estaba diciendo Munez hace un momentito. Tú lo ves así también, Munez, ¿no?
Sí, el problema de productividad es endémico, ¿no? Pero no se trata de echarle horas, ¿no? Sino de hacerlas eficientes y efectivas, ¿no? Y al final, pues, hay técnicas de trabajo, hay modelos de negocio que han evolucionado, y en España, pues, bueno, desde los horarios hasta cómo conciliar, pues, digamos que hay un decalaje en el tiempo, ¿no? De cómo otras sociedades, digamos, países nórdicos, Estados Unidos, Reino Unido, pues, han aplicado estas técnicas de hace mucho tiempo, y de ahí esos datos de productividad, ¿no?
No, yo estaba pensando sobre todo en los autónomos, ¿no? Los autónomos que ahora tengan que reducir, si esto se aprueba finalmente, ¿no? La jornada laboral a 37,5 horas, ¿cómo lo hacen, Muné?
Yo es que...
Pues liarnos la manta a la cabeza, ¿no? O sea, al final es...
Dime, ¿tú puedes hablar en primera persona?
Sí, puedo hablar en primera persona. O sea, yo creo que es una aberración, lo digo claro y alto, ¿no? Porque, vamos, yo creo que al final depende de cómo uno organizativamente, pues, tiene configurada la empresa, pero digamos que es una carga más para el empresario, ¿no?, a la hora de contratar. O sea, pagas lo mismo, tienes unas cargas sociales, las más altas de Europa a la hora de contratar, Y pues ahora tienes menos horas a cambio, ¿no?
Yeah. Laura, ¿querías decir algo, verdad?
Sí, no, que quería decir que yo creo que cada sector o cada modelo de negocio tiene sus propias casuísticas, y generalizar la reducción de la jornada laboral es algo muy complejo. Es decir, al final somos un país orientado al sector servicio, al sector turístico, y como decía Munez, es decir, esta reducción de las horas laborales por trabajador tiene que venir acompañada de una mejora de las condiciones de contratación, precisamente porque aquí, cuando viene un turista o cuando viene alguien a visitar los comercios o la industria, tenemos que tener el producto o servicio continuamente, 24 horas, es decir, y alguien tiene que trabajar. Yo sé que efectivamente hay que analizar y que profundizar muchísimo en cuáles son las razones de la baja productividad, una productividad además que efectivamente ha ido bajando con los años en vez de incrementarse. Hemos ido incorporando digitalización, hemos ido incorporando el teletrabajo, pero yo creo que este acuerdo a mí me suena más bien a medidas populistas, Mayer, y creo que tenemos que reconocerlo así. Es decir, cada vez que hay una negociación política se lanza esta medida, y medida que no se ha llevado ni siquiera a las mesas de concertación social, donde se sientan sindicatos y empresarios, y es donde se tienen que pactar, porque al final que lo pacte el gobierno o lo pacten los socios del gobierno no tiene ningún efecto si luego no viene cómo se aplica son las empresas. Entonces yo creo que aquí hay que poner primero una serie de medidas para poder conciliar mejor la vida familiar, la vida laboral, ayudar a las empresas a contratar antes de que estar generalizando reducciones laborales, porque te digo, cada negocio es diferente y, claro, y no todos puede aplicarse.
Alfredo, 37 horas y media.
Sí, eso es lo que hemos conocido. Y traduciéndolo a los principios de economía familiar y de economía de buen padre, que es un concepto jurídico, significa que este país quiere ganar más trabajando menos, ¿eh? Básicamente, esos son los criterios de aplicación. Yo estoy con Laura, que vamos a ver este voluntarismo, cómo se desarrolla, tiene un largo recorrido por delante, pero bueno, bajar la jornada laboral de 5 días a 4, equivale a una reducción del 20%, más o menos un cálculo fácil. Un negocio que tenga 5 trabajadores ahora mismo, pues tendrá que contratar a uno más, ¿no? Y eso incrementa evidentemente los costes, incrementa el problema que tenemos, como decía Munez, de una bajísima productividad, de las más bajas de Europa, es uno de los problemas que tiene España, acuciante especialmente en Canarias, ¿no? Donde tenemos una de la renta per cápita más baja de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, no es un criterio que vaya en la dirección correcta. Vamos a ver cómo se articula y qué desarrollo tiene, si tiene una aplicación general, si va más en función de la administración pública y de los sectores en fin, no productivos, porque hay sectores productivos y sectores no productivos, y ver cómo se aplica, pero de momento no es una medida que apunte en la buena dirección, desde luego.
No. Oye, una preguntita más, está rápida porque estamos ya sobre el tiempo, pero es interesante conocer su opinión. En medio de la crisis que tenemos migratoria en estos momentos en Canarias, pues la verdad que nos llama la atención que el canciller alemán apueste por las deportaciones masivas ante la escalada de la inmigración ilegal en Alemania. ¿Qué te parece a ti, Muné?
Pues resulta sorprendente viniendo de alguien de corte socialista, pero deberían tomar nota aquí en España, ¿no? O sea, al final, si el problema no lo solucionas en origen y tampoco se está implementando el compromiso de, digamos, de reparto a nivel de otras comunidades autónomas, porque hay que recordar que, bueno, pues que Canarias son islas y pues el 25% de la superficie es la ocupada y no cabe mucha más gente, ¿no? O sea, esa es la realidad. Por tanto, hay que buscarle soluciones humanitarias, pero hay que implementarlas, ¿no?
¿Qué te parece a ti esto, Alfredo, de además de un socialista? Porque esto lo dice Abascal y le cae todo el mundo arriba, ¿no?
Bueno, efectivamente, no hay horas de televisión para repetirlo si lo llega a decir Abascal, ¿no? Ni avenidas como la Castellana para manifestarse contra Abascal, pero como lo dice una persona de izquierda, pues entonces tiene otro tratamiento, ¿no? Lo que está claro, Mayer, es que el problema de la inmigración trasciende. Si no se puede solucionar en origen, es muy complicado. La capacidad de los países no es ilimitada. Mientras hay gente que se juega la vida y que muere todos los días intentando cambiar la vida que tiene por una vida mejor, eso es humano y es lógico, y parece que cada uno va aplicando las medidas que buenamente puede o están a su alcance, ¿no? Cuando el problema requiere una solución global, mundial, ¿no? O sea, hay que atajar el problema de origen, que es muy complicado. Esta mañana te oí a Expósito que efectivamente la inversión en origen muchas veces acaba en los bolsillos de unos sistemas dictatoriales y corruptos en los países de origen, ¿no? Donde más inviertes, más se agrava el problema, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque son seres humanos, son vidas tan dignas y tan merecedoras de una vida decente como cualquiera de nosotros.
Lo que está claro, Alfredo, es que no hacen la peligrosa ruta canaria. Eso está clarísimo.
Claro, está claro. Eso, y que nosotros somos frontera sur de Europa y no es un problema nuestro, canario, ¿no? Un problema nuestro fue el volcán, pero esto no es un volcán que tengamos que asumir Canarias per se, porque estamos aquí geográficamente, ¿no? España en primer lugar y la Unión Europea, sino instancias superiores, tienen que ocuparse de este problema y de la magnitud que está alcanzando.
Dunia, necesitamos deportaciones a gran escala, dice el canciller alemán.
Mira, pues, sobre lo que están comentando y lo que hace este señor, ¿no? Al final nosotros tenemos que solicitar ayuda a la Unión Europea. Efectivamente, hay una parte de origen importantísima, que sería lo ideal, o ambas, o combinar ambas acciones, pero a mí me sorprende cuando efectivamente estamos de paso aquí, ya estamos en una crisis ya casi de los cayucos del 2006, cuando llegaron 31.600 personas, ¿no? Estamos a 28.000, estamos a nada, ¿no? De llegar a... Y es una crisis importante que tenemos que la ha hecho en falta mucho más en medios todavía para la repercusión que tiene esto. Las comunidades autónomas se están quejando de que se les están enviando y que no tienen información y previsión. No hay más que oír a Ayuso en Madrid, pero después los responsables dicen que sí, que está previsto e informado. Entonces, ahí claramente los discursos son distintos. Entonces, habría que sentarse claramente a determinar qué información y qué previsión se está aplicando, porque unos dicen una cosa y otros otra. Entonces, y además de, paralelamente, trabajar con la Unión Europea, como decían aquí, es un problema de todos, que a nivel van de paso a la península o al resto de países de la Unión Europea, ¿no? Entonces es un problema de todos, pero que ya digo que he hecho en falta que todavía, debido, estamos en una crisis importantísima. Debería hablarse mucho más de esto y es un problema gravísimo que tenemos ahora mismo. Entonces, dimensionar este problema es necesario en la comunicación.
Laura, una última reflexión sobre esto.
Sí, efectivamente, coincido plenamente. Es un problema global que requiere soluciones globales. Además, es un problema que yo creo que todos aquí estamos convencidos de que se va a acentuar. Hay conflictos bélicos incluso en todos los países africanos, cada vez más. y en la crisis económica que nosotros mismos padecemos, que al final tenemos unas condiciones económicas y sociales muchísimo mejores, si nosotros la estamos padeciendo por el encarecimiento de todo, me imagino cómo están pasando en esos países. Entonces, aquí yo invito al ministro Marlaska a que realmente visite el Hierro para que vea en primera persona, porque lo que uno no ve realmente no es consciente del impacto que está teniendo, porque lo que sí que es generalizado la queja de la Guardia Civil, de la Policía, de Cruz Roja, todo el mundo que está a pie de muelle ya está desbordado, y es muy curioso que el ministro Marlaska diga que no. Igual que invito a la Comisión Europea, que estuvo la semana pasada aquí en Canarias, estuvo unas jornadas que se celebraron, pues que también se dé un salto al Hierro y vea lo que está pasando.
Solo hay que ver Lampedusa.
Exacto, sí, exacto. Eso, que, al final... está claro que no quieren ver lo que está pasando, y estamos en las regiones periféricas o ultraperiféricas de la Unión Europea sufriendo esta llegada masiva de personas. Los estamos recibiendo de la mejor forma que podemos, pero es un problema que va a ir a más, con lo cual o tomamos soluciones globales o muy difícil solución vamos a tener, y al final va a afectar a la situación social y económica de Canarias sin ninguna duda.
Pues le agradezco a los cuatro este ratito de conversación aquí en los micrófonos de la cadena COPE para analizar las claves más importantes de la actualidad. Dunia Pérez es la directora de SPAR en Gran Canaria. Dunia, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Laura Dapresa es la gerente de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias. Adiós, Laura. Un beso.
Gracias, Mayer. Un beso.
Gracias también a Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. Alfredo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un buenos días a toda la audiencia.
Y a Munés Melwani, que es el socio fundador de Cross Capital. Gracias, Munés.
Gracias, Mayer, y buena semana para todos.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las Palmas de Gran Canaria abre una nueva sugestiva oferta gastronómica. El restaurante terraza del Hotel Catalina Plaza, ubicado en el mismo Parque de Santa Catalina. Situado al aire libre en la cuarta planta del hotel, los reconocidos chefs Alejandro Mederos y José Luis Espino expanden al cielo de la ciudad las mejores sensaciones para los seis sentidos. Una propuesta original que combina la tradicional cocina canaria con sus exclusivos toques innovadores. Restaurante Terraza Catalina Plaza Hotel, crisol de sabores.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Aedascom te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 9:41, estamos siguiendo de cerca la candidatura de Gran Canaria para que también el Mundial se pueda celebrar en Gran Canaria, así que vamos a saludar al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va esa negociación? ¿Novedades?
Bueno, son negociaciones complejas, difíciles, pero cuando tienes una candidatura de la solvencia y de la madurez que tiene la de la isla de Gran Canaria, pues nos hace estar relativamente tranquilos, aunque el trabajo hay que seguir haciéndolo, hay que seguir hablando con la Federación, hay que seguir hablando con el Ministerio, con el Consejo Superior de Deportes, porque la sociedad civil de la isla de Gran Canaria, actores económicos, sindicales, deportivos, políticos, hay una unanimidad a diferencia de otras ciudades, pues nos hace pensar que estamos en las mejores manos.
Mm. Hombre, la verdad es que sería un puntazo conseguirlo, Aridani,
Bueno, el Ministerio de Turismo e Industria ha cifrado el impacto económico de tener el Mundial en España de unos 5.500 millones de euros. Por tanto, no solo estamos hablando de una oportunidad político-deportiva, que también, sino también estamos hablando de formar parte de ese gran pastel de retorno económico a la que la isla de Gran Canaria no puede renunciar. Además de que porque sería una oportunidad turística, económica, social, de envergadura, porque todas las ciudades que por donde pasan mundiales, olimpiadas, se transforman. Y eso queremos seguir haciendo con la isla de Gran Canaria, transformándola, aprovechando la oportunidad, como es la fase final del Mundial 2030.
¿Qué peso tiene Aridani remodelar el estadio?
Estamos en un entorno, en un orden de magnitud en torno de 50 a 70 millones de euros. Cumplimos con todas las especificaciones, pero hay ciudades como Valencia, Málaga, incluso hasta Zaragoza y Gijón, que teniendo estadios lo van a tener que tirar abajo. Algunos tienen que hacerlo desde cero. Y es que lo que dice la FIFA es que antes del 29 todos los estadios tienen que estar terminados para evitar lo que pasó en Brasil, para evitar lo que pasó en Qatar. Pero es que nosotros estamos hablando de tener todos nuestros estadios, que solo tenemos que hacer una parte de una remodelación, una adaptación, tenerlo finalizado en el año 27. Por tanto, eso es todos los asuntos que gravitan en torno a nosotros y a favor. Además de que todas las especificaciones que solicita la FIFA en materia de turismo, en materia de camas de 4 o 5 estrellas, en materia de conexiones aéreas, ninguna ciudad, a excepción de Barcelona y Madrid, está mejor posicionada que la isla Gran Canaria. Y es que llevamos 70, 80 años ganándonos la vida trayendo a hombres y mujeres a disfrutar de nuestras tierras. Por tanto, en eso somos los mejores. Y básicamente lo que estamos solicitando es que, además, Mayer, si una candidatura se quiere parecer a España, tiene que tener irremediablemente uno de sus territorios insulares, y Gran Canaria es uno de ellos.
Hay que moverse políticamente con esto, hay que hacer presión en Madrid. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué has visto, Aridani?
Bueno, primero creemos, porque así nos dijeron los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol, estamos entre las 6-7 mejores candidaturas. Nos lo dijeron ellos, yo estaba allí cuando lo dijeron. Por tanto, Víctor Francos dijo anoche en el larguero que entre 9 y 11 sedes va a tener España. Yo estoy convencido que debemos ser sedes, pero en cualquier caso estamos haciendo nuestro trabajo como no podía ser de otra manera. En otros lugares se están generando lobbies, que los respeto, utilizando a la prensa, los grandes medios nacionales, y alguien se está olvidando de Canarias y de la isla Gran Canaria. Pero el mejor lobby que tiene Gran Canaria es el del poder legalmente constituido y establecido, que es el gobierno de la isla. No hay nadie que mejor pueda defender los intereses, además de estar legitimado. Y en esa tarea estamos, hablando con ministerios, hablando con el presidente de la Federación Española, Pedro Rocha, que, insisto, la próxima semana esperemos que esté aquí en Gran Canaria, y le vamos a mostrar la fortaleza de nuestro proyecto, además de toda la gente que está volcada en nuestro proyecto. Empresarios, fútbol, deporte, sindicatos, todos los partidos políticos que tienen representación en el arco parlamentario en el Parlamento de Canarias y también en el Cabildo Insular de Gran Canaria han manifestado su apoyo. Eso es también otro elemento diferenciador, como Zaragoza, en donde hay un bloqueo político, en Gijón también hay otro bloqueo político. Aquí solo hay solvencia y claridad y garantía. Por tanto, gravitan solo solvencias y madurez en nuestro proyecto para el Mundial.
No. ¿Con el gobierno de Canarias bien? ¿Se sienten apoyados?
Perfecto, sí. No solo porque lo ha dicho el presidente anterior y el actual del apoyo a la candidatura. Personalmente lo ha hecho el consejero, Poli Suárez. Además de que cuando tengamos la visita del presidente de la Federación Española de Fútbol, vamos a solicitar la presencia de los alcaldes de la isla, estará el gobierno de la isla porque es el impulsor de la iniciativa, y también estará presente también el consejero en representación del gobierno de Canarias para que vean la potencialidad y el apoyo inequívoco a esta candidatura solvente y madura.
Muy bien. Aridani, seguiremos los pasos de esas gestiones a ver si conseguimos efectivamente acoger aquí en Canarias el Mundial. Aridani Romero es el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Que vaya bien.
Gracias, buenos días.
Un abrazo. 9:47.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento. El primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
9:49, vamos a hablar un ratito también con David Suárez, delegado de la EMET en Canarias, de la Agencia Estatal de Meteorología. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Qué alegría, ¿no?, que hayamos tenido ahí esa lluvia. No sé si tenemos alguna más a la vuelta de la esquina, pero por lo menos este cambio de tiempo se agradece, ¿no?, de que hayan bajado un poquito las temperaturas, un poquito, ¿no?, un pocaso, ¿no? ¿En cuánto estamos de media de bajada, David?
Pues sí, digamos que las temperaturas máximas están en torno a 25, 26 grados en zonas de litoral y lo que es en zonas de cumbre, pues incluso en el Roque los Muchachos estos últimos días, en torno a 2, 3, 4 grados, en cumbres de Tenerife, pues también, ¿no? Entonces, pues sí, lo que es el cambio de tiempo, pues ha sido significativo. Sí es cierto que el descenso se produjo la semana pasada, fue muy progresivo, fue muy paulatino y bueno, ya hemos visto como en prácticamente en una semana o así, pues las temperaturas en algunos puntos pues han bajado entre 10 y 15 grados, ¿no? Las máximas.
No. Bueno, volvemos a hacer Canarias, ¿no? ¿Cuánto nos ha llovido? ¿Cuál es el sitio donde ha llovido más?
Pues sí, la zona donde más llovió fue la zona de Llano de Mesa, en Tenerife, entre la tarde del domingo y la primera mitad del día del lunes, y en torno a 60, 70 litros por metro cuadrado de acumulado, ¿no?, que no está nada mal. Y también pues medianías norte de Gran Canaria fue la zona donde también pues la precipitación fue en torno a los 40, 50 litros por metro cuadrado. Fueron muy localizadas las precipitaciones, pero bueno, sobre todo esas vertientes norte han sido las agraciadas por estas precipitaciones.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo vuelve la lluvia? ¿Tenemos lluvia a la vuelta de la esquina?
Digamos que ahora entramos en una semana, en un periodo de estabilidad. Se prevé que sea pues una semana ya más seca. Hay una baja probabilidad debido a la situación de norte que puede dejar alguna precipitación, pero ya de carácter débil y más ocasional y más disperso. Y digamos que unos días de estabilidad, ¿no? En estos momentos el paso de los frentes y de la borrasca está siendo muy al norte de Canarias y se está pues estableciendo el anticiclón entre Canarias y Azores, y por tanto, bueno, digamos que no se prevé que haya precipitaciones así con tanta intensidad como las que hemos tenido en estas últimas 24 o 36 horas. No prevemos en los próximos días.
No tenemos lluvia a la vista entonces, ¿no?
A corto plazo no, pero esperamos que traer buenas noticias pronto.
A ver si se anima la cosa, ¿no, David? Porque como tenemos los embalses en Canarias y la agricultura...
Pues sí, sobre todo necesitamos una situación que sea pues más de oeste o de sur, que pueda también pues afectar a esos embalses que están más orientados a esa fachada centro-sur y a ver si la tenemos pronto, ¿no?
Oye, pues nada, David, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos lo que ha sido este fin de semana.
Gracias
que
a ustedes por
decía,
el seguimiento.
Como decía mi compañero Jaime, ya no nos acordábamos de conjugar el verbo llover, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, hubo momentos de una intensidad pues moderada, incluso puntualmente fuerte, ¿no? Algún chubasco que en 10 minutos pues dejó en torno a 6 litros, ¿no? Que es una intensidad pues incluso torrencial en esos 10 minutos y se nos había pues olvidado un poco lo que era llover así, ¿no? Sí. Y bueno, esperamos que dentro de poco pues tengamos alguna situación que podamos contar y trasladar, ¿no?
David Suárez es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Un abrazo, David.
Un abrazo,
pues. Buen martes. Bueno, pues con esta, digamos, con este resumen que nos ha hecho David Suárez de esa lluvia, que nos gustaría que fuera más y que viniera más lluvia, pues vamos a celebrarlo con el bocadillo de Montesano, el bocadillito de Montesano, que ya lo estábamos esperando. Seguro que mi amigo Paco aquí, que siempre está pendiente del bocadillo de Montesano, pues estaba diciendo, ¿y no te lo vas a comer? Pues sí. me lo voy a comer un poquito tarde, Paco, pero nos lo vamos a comer. Además, con la garantía de que el embutido es fresco, está recién hecho, porque se elabora en Canarias diariamente. No lo olviden a la hora de elegir. Recuerden, Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior, The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
Hemos tenido la oportunidad esta mañana de charlar un ratito con Narváez Quintero, con el consejero de Agricultura. Hemos hablado de ganadería, de esas ayudas, de esos 9 millones que van a ir a los ganaderos que lo están pasando mal porque no pueden pagar el incremento que ha tenido el pienso. Pero también le hemos preguntado como herreño cómo ve la situación de su isla, ¿no? Que es bárbaro la cantidad de inmigrantes que están poniendo en el GPS la Restinga, que todavía no se le ha dado una explicación a eso, porque están poniendo destino a la Restinga, sabiendo que se la juegan si se van un poquito más a la izquierda. Y esto es lo que dice Narváez Quintero, que la isla está abandonada por España y por Europa.
Claro, no entendemos qué más tiene que pasar, sencillamente nos sentimos olvidados por Madrid y por Europa, hay que decirlo, porque al final no se ponen los medios, no se ha actuado, se está, bueno, yo creo que el hierro queda como ahí, demasiado lejos, y bueno, no le importa a nadie, mientras lo sufren ellos. Pues a mí no me llega, es una población de 10.000 habitantes, que griten lo que quieran, y es verdad que el hierro necesita una actuación. Yo no tengo la solución para esto, pero es que hay gente que tiene que ser responsable, y el gobierno de España tiene la responsabilidad absoluta, junto con Europa.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Guillermo García, en Tenerife, ¿qué vas a contar?
Mayer, vamos a contar con detalle la llamada de este oyente, el mensaje que te mandaba del problema de las prótesis en el hospital universitario. Parece que tenemos una respuesta, nos dicen que es un problema puntual y vamos a intentar aclarar el asunto. También hablaremos de alquiler vacacional con Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria, y de la nueva regulación. Te cuento también que los vecinos de Guasa están ahora doblemente enfadados. No les gusta lo de cerrar el enlace, pero es que tampoco les gusta lo que dijo Rosa David ayer en este programa en referencia a que van a priorizar el tercer carril y no la variante de Guamasa. O sea, que están, vamos, ya te digo yo que no están nada contentos en Guamasa, Mayer. Hablaremos también del tema de las bebidas azucaradas con un endocrino y, bueno, algún temita más que tenemos por ahí preparado.
Estamos en Santa María de Guía hoy. Javier Benítez, buenos días de nuevo.
Efectivamente, buenos días. Estamos en la Universidad Fernando Pessoa. Vamos a hablar de su oferta educativa también más de actualidad. Charlaremos de las quejas de los vecinos y usuarios de la playa de las Canteras. Una voz más sobre los abusos en los Cádiz de Gran Canaria, en este caso en el del Tablero, y también hablaremos, entre otros temas, de la vivienda vacacional.
También vamos a preguntarle a Miguel Ángel, que está preparando para todos los amigos de La Palma. Miguel Ángel San Blas, buenos días.
Pues buenos días, Mayer. Vamos a hablar del precio del combustible, de cuánto cuesta la gasolina, el combustible en la isla de La Palma y las medidas que se puedan tomar para reducir ese precio del combustible. Es el más caro de Canarias, el precio del carburante en nuestra isla. Además va a estar con nosotros también en un ratito la consejera portavoz del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Nieves Hernández. Vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con juventud, con placas fotovoltaicas, con la inacción, dice el Partido Popular, del nuevo gobierno de coalición canaria.
En Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Hablaremos del mosqueo de un artista gallego que expuso en Lanzarote el pasado mes de mayo y que le han regresado ahora los cuadros de la exposición en muy mal estado y 6 meses después. Hablaremos también del juego del palo, un deporte tradición que tiene exhibición a final de mes gracias a la Asociación Cultural Pueblo Majo, y de las fiestas más irreverentes, si no la que más, del panorama verbenero insular, las fiestas de El Golfo. Ya el nombre te da una pista.
Gracias, Jaime.
Bueno, hasta
luego. Un abrazo. Gracias también a nuestros técnicos que cada día pues realizan este programa para que ustedes lo puedan escuchar. Alberto Díaz, y también hoy ha estado con nosotros Marcelo Cordobés, y ocupándose de las labores de producción, Miriam Guimera. Que tengan todos un feliz martes. Hasta mañana.